why says the junk in the yard?
Estás en provincia. Verano 2026.
Un verano más. ¿O no?
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hace unos días, el primo Jorge, intendente de Vicente López, devenido jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por vínculo consanguíneo, afirmó, lo cito: "Yo no voy a seguir construyendo viviendas nuevas regaladas en las villas y asentamientos. Hay más de 800.000 personas de clase media en la ciudad de Buenos Aires que eternamente pagaron alquiler y nunca se les ayudó, se las ayudó". En realidad, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, IBC, elaboró en esos casos que menciona el primo Jorge un plan de pago conforme a la capacidad económica de cada familia con financiamiento de 30 a 40 años, es decir, como ocurre con cualquier préstamo hipotecario. El primo Jorge aplica el viejo truco de fútbol para todos, es decir, anular un derecho para financiar otro. Recuerdan los jardines infantes imaginarios. El resultado final es que no tenés ni uno ni otro. Pero le dejo la palabra a mi amigo, el arquitecto Javier Fernández Castro. ¿Cuántas viviendas para clase media se podrían haber hecho con 5 gestiones de embellecimiento urbano caduco y superfluo y con sobreprecios? ¿Cuántas con el fallido soterramiento de Sarmiento definitivamente enterrado? ¿Cuántas con el correo vaciado? ¿Cuántas, para no seguir el listado hasta el infinito, con la madre de todas las corrupciones, los 40.000 millones de dólares de deuda contraída sin otro destino que la fuga? La fuga amiga. Y las viviendas de clase media del procrear, paralizadas, rematadas a los brokers o entregadas demagógicamente a las fuerzas de inseguridad. Ahora nos dicen que la clase media no accede a la vivienda porque los recursos se los quedaron los sucios, feos y malos. Como si una política de urbanización fuera incompatible con otra para sectores medios. Hay una buena noticia, hay plata, y otra mala. La administran los ladrones de siempre.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que al planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor, hay ternura y elección. Te invito al Armagedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos, bailemos reinas.
Despabilese.
Ya es hora.
Mire que la realidad está que arde. Napalm,
el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Ectopascales.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Buenavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana, sí, primera del plural, porque volvió Felicitas Bonavita. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Rinco? Buen día.
Me dijeron que ayer hiciste un programón, mucho más oyente. Me habló un poco incómodo Marcelo Figueras, me dijo, che, muchísimos más oyentes cuando no estás.
¿Qué problema? Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, Rinco.
Te pido, por favor.
¿Te dijo eso? ¿Te dijo, vamos a ver cómo lo resolvemos?
Claro, exactamente, te dijo eso. Yo dije, mirá, tengo una familia, tengo hijos grandes, pero claro. Son hijos al fin. Así que, bueno, me dijo que íbamos a ver cómo lo podíamos resolver. Bien, antes de presentar a nuestro equipo, quisiera dar la primicia exclusiva. Ustedes saben que el mismo Marcelo Figueras considera que un programa periodístico sin primicia exclusiva no puede existir. Es un oxímono, es una contradicción en los términos. Así que vamos a arrancar con nuestra primera primicia exclusiva. No será la última. Bueno, hete aquí que hoy es jueves. Nuestros periodistas serios los van a repetir durante todo el día sin citar la fuente. Eso a mí al principio me angustiaba, pero gracias a Dios vos me explicaste, querida Felicitas, que nuestra tarea es otra.
Claro, no tenés por qué angustiarte, Rinco, tu misión es informar, solamente eso.
Exacto, sí, sin buscar los aplausos.
Disfrutar del día que para vos es el mejor de la semana.
Exactamente, el jueves es el mejor día de la semana, no solo para mí, sino para estudios de universidades de primera línea, como la Anthony Hopkins University, sin ir más lejos. ¿Por qué? Porque dicen, che, ya estás a las puertas del weekend, como dice Javi Taxi, nuestro querido oyente, pero sin gastar a cuenta de ese fin de semana. Es decir, ya está. Si tenés alguna moneda, hoy jueves a la noche podés ir a tomar una cerveza con palitos con amigos. Si ya estás, ya es como, che, ya estamos. Mañana viernes, ya después fin de semana. En todo caso, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps, le mandamos un fuerte abrazo porque está tomó merecidas vacaciones, y Lucha de la Calle, y en la operación nada más y nada menos que Juan Pipi Sala y Javier Rufas. Y le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de nuestra encuesta exclusiva. Es una encuesta exclusiva que no llevamos adelante. Muchas veces en la calle me paran y me preguntan si la encuesta la hacemos nosotros dos, con Feli, con nuestros escasos recursos. No, señor, es una encuesta muy vasta, muy amplia, llevada adelante por un equipo de sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit y el pequeño Giacobbe Ilustrado, con también la participación de una consultora notable, Isasi Burman, los magos de las cifras imaginarias. Hoy hicimos foco sobre la renuncia de Lavagna y la vuelta al índice de precios calculado en base a una canasta de consumo que tiene más de 20 años, en base a la canasta de consumo del 2004. Ustedes saben que el INDEC había anunciado ya a mediados o principio del año pasado que iba a cambiar la modalidad a fines del año pasado. Pero bueno, finalmente el gobierno despidió a Lavagna y volvió atrás con esta novedad. Así que lo que le decimos a los argentinos es lo siguiente: luego de la renuncia de Lavagna, el índice de precios al consumidor, IPC, volverá a ser calculado en base a una canasta de consumo de más de 20 años. ¿Qué productos y servicios debería incluir? Entonces, tres opciones como siempre: cassette y magazine.
Ojo.
Bueno, usted es muy joven para haber conocido los cassettes y magazine.
No,
pero
¿cómo? ¿No? Si yo tengo un máster en reparar cassettes, cintas de cassettes y demás, ¿no?
Cuando se hacían toda una bola, ¿viste? ¿Te acordás? Pero que era
claro,
terrible.
Había que tener mucha paciencia armar la cinta, arreglarla, pegarla con esmalte. No sé qué
eso
técnica
no sabía.
Utilizaba.
Y
yo
pero
utilizaba el esmalte.
¿Y se escuchaba el corte?
Claramente. El cortecito estaba.
No, yo me acuerdo agarrar una Vic y rebobinar el cassette para no usar las pilas de Walkman.
Si no la gastabas rebobinando.
Y magazine, es un poco más viejo. Sí recuerdo el auto del padre de algún amigo que metía esos, eran como unos cassettes enormes, como un poco tamaño videocassette, digamos, lo que vino después. Y eso se usaba exclusivamente en autos, el magazine. En alguna casa he visto magazine, pero básicamente era un mercado de autos. No tengo la menor idea por qué. Si alguno de nuestros oyentes sabe por qué el formato magazine se usaba en autos.
Estamos hablando de oyentes que vienen de la era analógica, obviamente.
Exactamente.
¿No?
con libreta cívica, libreta
claro,
de enrolamiento.
Gente grande.
Bien, cassette y magazine, una opción. Boleto de tranvía, otra opción. Es interesante. Cari Caletrio nos dice que votó por el boleto de tranvía porque el que sale de primera junta como atracción funciona mejor que muchos subtes que te llevan a laburar, es cierto. Y por último, Gofio. Gofio te hacía toser. Gofio es una harina de garbanzo mezclada con azúcar. Que
tuve que googlearla, Rincón, no sabía qué era.
Me imagino, Lucha de la Calle también debe haber googleado. Juancito no, Juancito debe saber lo que es el gofio, aunque ni siquiera es de la generación mía de señores mayores de 60 y pico, sino la anterior, el gofio hacía toser y qué sé yo. Así que son el consumo de gofio sería una buena manera de medir la inflación.
Sería la canasta, se ajustaría a la canasta que está buscando Caputo y Milei, ¿no?
Exactamente. ¿Cuánto subió el boleto de tranvía en estos 2 años? ¿Cuánto subieron el precio de los cassettes y magazine? ¿Cuánto el golfio? Bueno, está peliaguda la cosa. Están cassette y magazine y gofio están cabeza a cabeza y el boleto de tranvía a un tranco de pollo. Así que a votar que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra cuenta, a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270. Y también a través de mi cuenta personal, @rinconet. Y este aquí también a través de la cuenta de Feli.
Claro que sí, @felicitas, B larga, B corta.
Muy bien, muy bien. Y por supuesto, además nos pueden dejar mensajes, nos encantan sus mensajes, nos pueden dejar mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, en ese caso con el hashtag Napalm, y también mensajes de audio, que nos encantan sus mensajes de audio. Cuéntenos qué otros productos deberíamos poner en la canasta para calcular el IPC del INDEC. ¿Qué otro? Alguien me habló de las entradas para Edital Park. ¿Cuál fue la variación de precios para las entradas?
Puede ser.
Así que bueno, cuéntenos, déjenos mensajes al 221-614-4932, 221-614-4932.
So much that we need to share, so send a smile and show you care.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. So give a little. Surprised.
Supertramp para arrancar de la mejor manera este jueves y nos vamos al informe de tránsito del amigo Juan Pablo Weiss.
Muchas gracias, se van cargando los ingresos a Capital, autopista Richeri, Jorge Newbery, Ezeiza Cañuelas con tránsito normal en ambos sentidos y buenas condiciones de visibilidad. Autopista Buenos Aires-La Plata con un balizamiento por mantenimiento en el kilómetro 22 sentido a nuestra región, afectando banquina externa. En Ciudad de Buenos Aires, una persona embestida por una moto en Avenida 9 de Julio, altura Rivadavia, sentido al obelisco. Hay reducción de carril por mejoras en Avenida del Libertador y Udaondo. En la región, circulación normal en los ingresos al casco urbano, tránsito fluido en Camino Centenario y Belgrano, mayor flujo vehicular sobre Diagonal 80 hacia Avenida 1. Hay reducción de carril por mejoras en 5 y 46 y recordemos que el estacionamiento medido en febrero volvió a regir en el horario de 7 a 20. En el sistema vial integrado del Atlántico se normaliza la visibilidad luego de presencia de bancos de niebla en zonas de Maipú, Mar del Plata y Pinamar, afectando Autovía 2 y tramos de Ruta 11. En otros corredores de la provincia trabaja personal de vialidad en Ruta 51, en el tramo que une de Ruta Provincial 76 y el límite con el partido de Coronel Pringles en tareas de bacheo, se recomienda circular con precaución. Por último, servicios, tren línea Belgrano Sur, ramal González Catán con demoras, la línea Mitre, ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre limitados, y el ramal Tigre interrumpido por obras. El resto de trenes, los subtes y el premetro operan con diagrama de verano. Muchas gracias, adelante ustedes.
Muchísimas gracias por este informe de tránsito. Bueno, casi termina una semana trepidante, como todas las semanas, digamos, todas las semanas. Queremos una semana. Denos una semana, ni siquiera te pido una semana, Feli, pero dame dos días.
Un par de días. De vacaciones.
Un par de días que de Luxemburgo, de preocupaciones helvéticas. Un par de días para hablar, che, los jardines de la ciudad tienen que ser de con pasto, con yuyos, las escaleras del subte, cómo tienen que ser, y no estar surfeando entre incendios. Pero no creo que llegue,
Está complicado,
Está complicado. Pero, sí. ¿Viste? La gira, no para la gira del ministro Caputo no. Por todos los medios.
No, es más, parece que le gusta, o sea, quiere mantener la línea, esa sería la idea, ¿no? Porque si no, se hubiera retractado, se hubiera quedado un poco al margen, pero refuerza.
Pero refuerza, y es interesante porque los tipos no consideran que tienen que coordinar un mensaje, porque el Caputo, el timbero con la nuestra, dice algo, el ex vocero de Adorno dice otra cosa, y después están los publireportajes, escuchamos, bueno, la vamos a escuchar en un rato, Cristina Pérez leyendo un memo del gobierno, diciendo, bueno, me dicen, es vocera ad honorem, no sé si están ad honorem, pero hay como un frenesí comunicacional desde que presentó la renuncia Lavagna para explicarnos que está todo bien.
Claro, sí, para explicarnos. En realidad creo que no les importa explicarnos muchos a nosotros, pero bueno, el sacudón en los mercados, en el riesgo país y demás que se registró el otro día, por ahí generó algún ruido, ¿no?
Algún ruidito. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con las tapas?
Me parece muy bien. Vamos a hacer un repaso de los principales títulos que encontramos en esta jornada de 5 de febrero, jueves 5 de febrero, en los diarios de la República Argentina. Vamos a iniciar este recorrido con la portada del diario Clarín, que titula: después de la polémica, buscarán otra forma de medir la inflación distinta a la de Lavagna. Rinco, es decir, no es que se van a quedar acá, no te preocupes, van a encontrar otra manera, así que todas estas sugerencias que hiciste temprano quizás sean tenidas en cuenta. Caputo confirmó que Milei dio de baja el índice propuesto por el INDEC, el ministro de Economía, por las dudas que quedara alguna duda, justamente, algún interrogante. El ministro de Economía adelantó ayer que trabajarán en una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales en el consumo. La última, sobre la cual había elaborado su índice el renunciante titular del INDEC, se hizo en 2017-2018 y el gobierno dice: ya está desactualizada, ¿para qué usar una de 2017? 2018 desactualizada, mejor usemos una de 2013. 2003, 2004, claro. 2005.
Está clarísimo, está clarísimo.
Claro. Lo lógico es terminar antes con el proceso de desinflación, dijo Caputo, y volvió a defender la apertura de la economía. Además, el gobierno con el FMI, en las próximas horas, una misión del staff técnico del organismo se va a reunir en Buenos Aires con funcionarios, con sindicatos y con analistas. Seguramente va a ser este uno de los temas de la jornada. Rincón.
Muy bien.
Además, acrobacias en helicóptero por un vuelo histórico. Esto sucedió en la costanera. Los españoles, maniobras de riesgo y mucho público. Una patrulla del Ejército del Aire de España realizó un espectáculo de destreza aérea con sus helicópteros. Esto ocurrió sobre la costanera porteña. Fue para homenajear el histórico vuelo del Plus Ultra, el primer avión que exactamente un siglo atrás unió España con América del Sur, aterrizando en Buenos Aires después de 3 semanas y 10.270 kilómetros de recorrido. El capitán de aquel vuelo fue Ramón Franco, hermano del luego dictador Francisco. Además, entre otros títulos, con cuchillos irrumpen para amenazar de muerte a un juez. Esto fue en el juzgado de garantía 5 a cargo de Nicolás Esquiavo en San Martín. De manera violenta allí, unas 20 personas amenazaron a los funcionarios que se encontraban. Esquiavo no estaba en el lugar. Presuntamente los agresores estarían vinculados a 8 detenidos en el marco de una causa por la usurpación de un edificio y venta de droga. El ataque duró varios minutos. Una empleada de la mesa de entradas debió ser atendida por un ataque de pánico. Las oficinas violentadas están en la calle Pueyrredón al 3500 y no cuentan con cámaras de vigilancia ni de seguridad. Además, oficialistas y aliados acuerdan bajar a 14 años la edad de imputabilidad. El gobierno apura en la Cámara Baja la reforma del régimen penal juvenil. El titular de diputados, Martín Menem, acordó con los jefes de los bloques del PRO y de la UCR el cronograma para aprobar el proyecto y cedió en su objetivo de bajar la edad de 16 a 13 para dejarla en 14. El tema se destrabó después de que el Ejecutivo aprobara el financiamiento de obras para readecuar la norma. Este proyecto de ley, junto con la reforma laboral, se trataría en la semana que viene, Rincón, en el Congreso. Bien. ¿Cómo era la ruta del dinero de la AFA hacia el entorno de Toby Gino? Del material analizado por Clarín surge que la operatoria empezó en 2021, aunque hay evidencia de idas y vueltas desde 2018. Bueno, un informe aquí de Clarín, un tema que está en tapa todos los días. Trump aspira a controlar las elecciones y tener su arco del triunfo. El presidente de Estados Unidos llamó a su partido a despojar a los distritos estatales del control de los comicios y pasárselo al Estado federal. Esta medida, que es una medida inconstitucional, se debe a que los sondeos parece que no lo están favoreciendo a Donald Trump y lo que teme es perder el Congreso en el mes de noviembre. Y además insistió en construir un monumento similar al de París en el corazón de Washington. Será el más lindo, esto es lo que dice Donald Trump, por eso el título, ¿no? Aspira a controlar las elecciones y tener su propio arco de triunfo. Vamos a seguir con títulos. En este caso, nos vamos al diario La Nación. Principal título: el gobierno defendió la apertura económica, negó efectos sobre el empleo. Sturzenegger y Caputo hablaron de la reducción de precios y de una mayor competencia. La apertura de la economía sigue enfrentando al gobierno y a referentes del sector privado. Después de la polémica con Techint, el cierre de locales de marca de indumentaria y la propuesta de la Unión Industrial Argentina al gobierno para aliviar el impacto de las importaciones en los sectores afectados, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que es erróneo esperar que se nivele la cancha para fomentar las importaciones. Por su parte, luego de haber dicho que no compre ropa en Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no es anti-industria.
No,
aunque,
pero no, ¿de qué? Bueno, ¿por qué lo tiene que aclarar?
Están entendiendo mal. y aunque es empático, dice, con los empresarios, tiene más empatía con los 49 millones y medio de argentinos. Además, apuntó contra el modelo del kirchnerismo de economía cerrada y sostuvo que desde la asunción de Milei la ropa bajó sustancialmente y se puede competir. Vi por ahí algún título, parece que dio algún detalle más de las marcas que le gusta comprarse en el exterior, ¿eh? Alguna marca que comparte con la reina Máxima, por ejemplo. Después, si querés, te cuento un poquito, pues seguro que vos, Rinco, ayer, la verdad, Rinco, supusimos que ayer habías viajado al exterior a comprar medias. Dijimos, le faltó un par de medias y se las tomó.
Unas medias de hilo negro, sí, pensaba, claro. Pero finalmente me quedé acá, dije, le voy a dar una chance a las medias argentinas.
A la industria nacional, está muy bien. Anuncian que se va a crear otro índice para medir la inflación, esto lo repasábamos hace instantes, y Roca fija posición sobre la licitación que perdió Techint. Hay una carta que escribe Paolo Roca que se publica hoy aquí en el diario La Nación. El Vaticano bajó a Meloni del altar de Los Ángeles.
¡No!
Esto ocurrió en Roma, sí, después de que la cara de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apareciera en un fresco de una basílica romana, expresión creativa que desató mucho malestar en las altas esferas vaticanas. El autor de la obra, Bruno Valentinetti, de 83 años, decidió borrar el rostro de su admirada política con una pincelada de pintura gris. Valentinetti volverá a pintar la imagen original, ¿eh? Le quitaron el rostro de Giorgia y le van a poner finalmente el rostro que estaba. Patentes claves para despejar las dudas de los contribuyentes. El tope del aumento será del 31.8 y la ciudad reconoce los importes que fueron abonados de más. Además, frenan el cambio de juzgado por la mansión de la AFA y buscan que la reforma laboral salga sin cambios. Cierra la portada de La Nación con la noticia también de esta banda que entró a un tribunal y que amenazó al juez en San Martín. Vamos a repasar algunos de los títulos que tiene Crónica en portada. La polémica está de moda. El gobierno versus la industria textil. Siguen los cruces entre el ministro Caputo y los referentes del sector en crisis, que fue castigado por el cierre de unos 500 locales durante el año pasado. El ingreso de productos del exterior y la baja del consumo, dos de las principales causas de la caída en las ventas. Reforma laboral aumenta la tensión entre el Ejecutivo y los gobernadores por los cambios en las ganancias. No está claro si se van a dar o no se van a dar esos cambios, ¿eh? Hay tensiones allí. Levantaron el paro de trenes. El servicio hoy se brinda con total normalidad, por si no sabías y pensabas que no tenías el servicio disponible. Finalmente se dictó la conciliación obligatoria, así que hay trenes. Y Milei reglamentó con cambios la emergencia en discapacidad. Vamos a página 12, un botón de muestra. Ese es el título.
Ah, cierto, y, sí.
Sí, la foto principal es la foto del policía que ayer estaba esposado frente a la Casa Rosada. Es el policía que estaba armado, además, y se encadenó en las rejas de la Casa Rosada y puso en evidencia una crisis explosiva que atraviesa el Ministerio de Seguridad de Bullrich y Monte Oliva. El cabo Montiel buscaba denunciar los sueldos de miseria que cobran, como el resto de los estatales, y que esto se agrava por el calamitoso estado de la obra social y la corrupción que atraviesan las fuerzas de seguridad del país. De todas maneras, defendió su voto a Javier Milei, el policía.
No, está muy bien. No tiene nada que ver una cosa con otra.
Le quitó responsabilidad.
Claro. Milei es apenas el presidente de la nación. ¿Qué culpa tiene?
Nada más que eso.
Pero por suerte, sí. no lo fajaron, digamos. Pudo manifestar en la vía pública. Sin que sus colegas lo fajen, me lo felicito. Felicito a los colegas que no gasearon ni le partieron la cabeza al
Ese tipo de represión no la va a sufrir, pero bueno, vamos a ver qué pasa después. No creo que haya mucha comodidad con que haya decidido exponer su situación. La baja en la edad de... Me voy a Buenos Aires 12 para cerrar aquí. La baja en la edad de punibilidad sin programas específicos no sirve para nada, lo dice la titular del juzgado penal juvenil número 2 de Lomas de Zamora, que lidera el programa Involucrados. Y además, la carrera de un joven bonaerense desde Caballito a La Plata para concientizar sobre la ansiedad y la depresión. Son 60 kilómetros al trote por la salud mental. Además, los gremios le piden a Kicillof un aumento del 10%, estatales, judiciales, docentes y médicos, y entre otros títulos impulsan una reforma política y constitucional. En La Plata, La Libertad Avanza puso el primer ladrillo del armado bonaerense 2027. Rinco, estos son algunos de los principales títulos en esta jornada de 5 de febrero en la República Argentina.
Pero muchísimas gracias, Feli. Y nosotros, ustedes saben que llueve o truene, nosotros avanzamos con nuestra encuesta exclusiva, la encuesta de Napalm. Ya no solo es un termómetro de la social argentino analizado nacionalmente o regionalmente, sino en todo el continente. Le preguntamos a los argentinos lo siguiente: luego la renuncia de Marco Labaña, el índice del precio al consumidor IPC volverá a ser calculado en base a una canasta de consumo de más de 20 años. ¿Qué productos y servicios debería incluir? Bueno, números finales. Cassette y magazine, 38%. Pero se ve que los argentinos, a los argentinos les costó elegir. El boleto de tranvía se llevó 26 y el gofio 36. A un tranco de pollo de cassette y magazine. Muchos comentarios de oyentes diciendo faltó el cospel de teléfono, faltó
sí,
la...
Sí, es verdad. Podría ser.
Iba a decir que faltó la tarjeta de teléfono, pero creo que está en la canasta de consumo. Es decir, es maravilloso. Medimos mes a mes el aumento de un producto que ya no existe. También nos hablaban de las entradas a Little Park, bloquecitos Suyar, galletas colegiales, absolutamente. Hay un montón de cosas para poner, así que nos ponemos a disposición del Ministerio de Economía y del INDEC para elaborar la nueva canasta, esta que anunció el presidente de los pies de Ninfa. Confieso que la independencia de los cosos estos no es algo que me quite mucho el sueño. En nuestro país, independencia del Ejecutivo es, por lo general, es dependencia de los factores de poder. Es como pasa con la justicia. Tenemos una justicia independiente, che, es una justicia lago escondido, es una justicia dependiente de Clarín, de las grandes corporaciones, de la embajada. Así que no soy un militante de la independencia, pero esta gente sí. Nos había dicho la importancia del Banco Central, que sea independiente. Che, el titular del Banco Central es amigo íntimo y socio del ministro de Economía. Se reúnen, hacen declaraciones juntos. Es una independencia rara. Y el INDEC, la independencia del INDEC es fabuloso. Es decir, el Niato anunció hace más de un año un cambio en la forma de medir, y cuando lo implementa lo rajan a patadas, y ahora dice que van a hacer otro sí. Otro
¿Cómo les está yendo con eso de no intervenir la economía? Sí. No me queda del todo claro.
No interviene la economía pisando pisando salarios, interviniendo en el dólar, es un poco raro. Pero bueno, en todo caso, Cassette y Magazine, la preferencia de los argentinos. Lucha de la Calle ya mismo está mandando vía fax esta información a la jefatura de gabinete, al Ministerio de Economía y por supuesto al INDEC. Y tenemos 22 grados en La Plata, 23 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires, y ese no es el dato más preocupante. El dato más preocupante es que tenemos bocha de hectopascales en ambas ciudades. Montón de hectopascales, más o menos 1.000, más o menos 10.000, para dar un dato preciso, pero a nadie le importa, a nadie hace nada. Le repetimos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, pero también dejarnos mensajes de WhatsApp. Sus mensajes de audio nos revitalizan, tienen efecto vitamínico, así que cuéntenos qué otros productos, además de el boleto de tranvía, el boleto de Little Park, el gofio, bloquecitos.
Yo necesito algún dato más acerca del gofio. Porque
el gofio.
Estoy viendo que hay muchos intervinientes que recuerdan el gofio, pero que era, o sea, que alguien lo compraba en el recreo de la escuela, leyendo.
Exacto.
Pero ¿cómo? ¿Venía en un sobrecito?
En un sobrecito. Viene en un sobrecito, era polvo, como harina de... de garbanzo con azúcar.
Eso es lo que quiero comprender. ¿Y cómo te lo comías?
Un desastre. Te lo comías, te lo tirabas en la boca. Te,
¿y nadie murió ahogado comiendo
yo
eso?
Yo creo que hay víctimas del gofio, pero que se han ocultado.
Por favor.
Porque te atragantaba el gofio.
Sí, sí.
Era como un polvo, como si comieras polvo. Y no sé por qué razón, en particular los padres, pero en particular las madres, consideraban que era algo sucio. No sé por qué, porque lo agarrabas con los dedos. No entendí, pero las galletitas claro. También. Pero bueno, yo quiero decir, yo no llegué a conocer el gofio. Lo conocí a través de cuentos de Cortázar y de mis mayores. Quiero aclarar, no llegué al gofio. Sí llegué a Little Park, sí llegué a los cospeles de teléfono, a los cospeles de subte, pero no al gofio. Así que bueno, cuéntenos, ¿qué otros productos deberían renovar la canasta para tener un IPC post que refleje nuestros hábitos de consumo de hoy? Y nos dejan mensajes al 221-614-4932, 221-614-4932.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de hectopascales. Ante síntomas de derretimiento, aplicar radio a la sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo 1.269 pesos, limpiador líquido Poet por 900 mililitros 1.199 pesos. Vigencia 2 al 8 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Vacaciones viajando en familia. Está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano. Nosotros te cuidamos y descansa mejor. De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Napalm.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos,
Napalm.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando.
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina.
Argentina no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
...7:39 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Conversamos recién con Felicitas sobre el show de Caputo. Caputo, el sí. timbero con la nuestra, está visitando todas los canales amables, por supuesto, los canales amables, explicando cosas asombrosas, inclusive contradictorias, pero sobre todo nos anuncia cuál va a ser el índice del INDEC, organismo autárquico, cuyos números el ministro de Economía no debería conocer. Pero bueno, conoce. Así que lo conoce y
lo que no debería es difundir.
Exacto, porque, exactamente.
Entiendo que él puede acceder al número, pero lo que no puede es difundirlo y, bueno, obviamente tampoco interferir con el número, ¿no?
Claro, exactamente. Escuchamos a Caputo, el timbero con la nuestra.
Creo que va a estar, cercano a lo que fue el mes anterior y esto sí, por lo que me dijeron tanto Marcos como el nuevo titular Pedro Lines, el nuevo índice daba un poquitito menos. Pero ¿cuánto va a ser? No, lo sabremos mañana. Pero...
me gusta Majul. Majul está dando todo de sí, ¿no?
Sí, sí. Está seriamente comprometido con la causa, Majul, ¿no? Después de ese incómodo silencio que quedó registrado y que es viral, bueno, duro recomponerse. Dice que una de las marcas que le gusta, o la ropa que le gusta, es de Massimo Dutti. Te lo digo a vos, Rinco, para que
sepa. Tengas
en cuenta a la hora de comprarte, claro, porque también la reina máxima, digamos, se ve que la crema de los argentinos suele recurrir a esa marca. Así que, mirá, bueno, fíjate.
Me voy a fijar. Voy a dejar de comprar en Eduardo Sport y voy a pasar a Massimo Dutti.
Está muy bien.
Bien, la gente recuperó la esperanza, nos dice el ministro de Economía. Es muy difícil. Feli, así es muy difícil. Es muy difícil burlarse de una realidad que ya viene burlada. Digamos, ¿qué ironía podés hacer con un ministro de Economía que viene y dice la gente recuperó la esperanza en un momento donde lo menos que hay es justamente esperanza? Escuchamos al timbero con la nuestra.
Se recuperó la esperanza, Luis. Aún al que le va mal, al que está con lo justo, no llega a fin de mes, recuperó la esperanza.
Pero
los chicos
reconocen antes... que hay gente que no llega al fin de mes, o que le cuesta más que antes, o que eso lo reconoce.
Pero eso, a ver, eso es algo obvio.
Eso es algo obvio. Es decir, reconoce que hay gente que está peor que antes, eso es algo obvio, dice el ministro.
Pero tiene esperanza.
Pero tiene esperanza.
La verdad que no está mintiendo. Recién mencionábamos el caso del policía, ¿no? Que estaba ayer esposado, pero que sin embargo volvería a votar este gobierno.
Absolutamente. Y más de uno, ¿no? Dice eso, estaba mejor antes, pero bueno, ahora estoy peor, pero hay que confiar. Bien, y Julia Estrada habló justamente de este pequeño problema de que el ministro difunda las cifras del INDEC antes que lo haga el propio organismo.
No puede conocer el dato de inflación porque es un dato que tiene secreto estadístico. Él no es el director del INDEC.
No.
Él es el ministro de Economía.
Aparte, medio como que impuso que tenía que ser 2,5.
Y eso lo llevó a la decisión de intervenir el organismo postergando la publicación del INDEC, del IPC, y fíjate vos la razón, porque acá es importante explicarlo. Ellos planifican subir las tarifas, año no electoral, porque las plancharon en el 2025, por eso no da tanto diferencia en el 25, si dan el 24 el IPC bien medido.
Claro.
Van a subir las tarifas y quieren esconder la inflación porque van a subir las tarifas.
Bueno, esa es una de las grandes, uno de los grandes debates es justamente la importancia de las tarifas en el año 2004, en la canasta que define la variación del IPC, y la importancia de las tarifas hoy.
Claro.
Son dos...
¿No? Dos es que el uno de los principales saltos, si se hubiera utilizado la metodología que este gobierno decide posponer, se dio cuando llegaron e hicieron el primer sacudón en lo que tiene que ver con el retiro de subsidios y aumentos de tarifas. Y ahora está sucediendo lo mismo, es decir, quizás este mes no había grandes diferencias entre la implementación de una metodología y la otra, pero sí a partir del mes que viene iba a empezar a ser notorio.
Absolutamente. Yo creo que La histeria generalizada viene de ahí. Si de che, estos tipos se vienen los tarifazos, no, y lo que esperan es que no frene, digamos, que no impacte en el IPC, que es, sigue siendo, por más que sea una carta que ya pocos creen, porque es como un tema humorístico esto de los precios que no suben. Prefieren tenerlo controlado con otra forma de medición. Bueno, habló Alejandra Monteoliva, Alejandra Monteverde Oliva, quien reemplazó a la ministra Pum Pum, y ella también es tiene un sentido humorístico sutil, porque afirmó, la cito, creer que somos un gobierno represor es entender mal. Feli, es muy difícil así, te lo digo sinceramente.
La verdad que sí, están dejando a mucha gente sin trabajo, humoristas sobre todo.
Exactamente. ¿Qué puede hacer un humorista frente a esto? Escuchamos a la ministra de Seguridad.
Yo creo que es entender mal qué es incluso la represión y entender mal no leer el contexto y no leer lo que venimos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es devolver el orden al país. Empezar a trabajar la seguridad en serio. Porque en seguridad es muy fácil hacer la plancha, mirar para otro lado y los gobiernos pasan. Y muchas veces hemos visto eso. Con Patricia, en la gestión anterior, 15-19, y en esta gestión, el foco ha sido siempre desbaratar las organizaciones criminales, trabajar para garantizar el orden público. Y bueno, hay que tener decisión política y hay que bancarse las consecuencias, Eduardo. Uh-huh. Entonces es muy fácil de afuera decir, ay, la represión, eso no es ni de cerca una acción represiva. Es que las fuerzas actúen como debe ser, con los protocolos que debe ser, para básicamente garantizar el orden, la circulación en las calles y la seguridad de todos.
A mí me encanta el mm-mm de mi amigo Edu Feynman. Mm-mm, mm-mm. Ella habla nunca la molestia de una repregunta y decir, che, ¿cuál es la organización criminal detrás de los jubilados? Que son fajados todos los miércoles. ¿Cuál es la organización delictiva detrás de la persona con discapacidad que ayer la cana le afanó las muletas?
Terrible, sí, lo que sucedió ayer, o con el padre Paco Olveira, claro. ¿No? O si quieren, Pablo Grillo, sí, a tantos podríamos ir a preguntarle si no existe la represión en Argentina.
Exactamente. Miriam Breckman relató cómo reprimieron a un jubilado discapacitado.
Siempre estamos todos los miércoles, pero lo que vivimos hoy fue terrible. Un jubilado que lo habrán visto porque está siempre, le falta una pierna, viene con el reclamo lógicamente de discapacidad y también jubilatorio, lo tenía la gendarmería, se lo quería llevar detenido. Cuando se dieron cuenta que estaba convulsionando, lo dejaron en el piso, prácticamente lo tiraron y le dieron la espalda. O sea, dejan una persona que empieza a convulsionar, tirada en el piso, todo el batallón se da vuelta, eran muchísimos, y le dan la espalda. Y bueno, ahí empezamos a intervenir, gente que estaba en la manifestación, algunos que estábamos saliendo del recinto para asistirlo, pedir ambulancia, pedir médico. Se acercó el personal que ustedes vieron que siempre asiste a las manifestaciones, pero pasa algo elemental. Al hacer este operativo tan delirante, este cerco tan loco que hacen todas las marchas, tampoco las ambulancias pueden llegar rápido. El SAME tardó más de media hora en llegar y la verdad pueden preguntarle a cualquiera de los que están acá, al personal de la Cámara. La preocupación fue muchísima porque hay que saber actuar, no es que vos vas, y yo soy abogada, no tengo idea cómo intervenir en un caso así, y faltaba asistencia.
Organizaciones delictivas, dice la ministra de Seguridad. Y hablando de manifestaciones, un cabo, lo mencionó Feli, lo mencionaste recién, un cabo de la Policía Federal se encadenó a la reja de la Casa Rosada para denunciar los bajos salarios.
El salario que estoy recibiendo es de 700.000 en este momento. Soy cabo auxiliar de la justicia, cabo de la Policía Federal. Y eso también es algo que también incomoda mucho.
¿Cuántas horas de año
tenés? Esto no se puede hacer, nosotros no lo podemos manifestar de esta manera, porque no podemos manifestar de esta manera, no tenemos permitido, pero bueno, yo ya he tomado la decisión de que todos los camaradas, porque yo antes de portar este uniforme azul,
he portado el uniforme verde, el ejército, y yo demuestro que soy camarada, ¿sí? Todos los que vienen detrás mío, porque seguramente me van a sancionar y voy a quedarme sin mi vocación de servicio, yo no elegí estar acá. Pero para ser policía, hacer tareas policiales, estoy de esta manera. Entonces, bueno, quiero expresar antes de que suceda esto, que los que vienen atrás mío haya un cambio. Eso es lo que es una respuesta de parte del gobierno, mayormente, ya sea por este motivo que estoy de corrupción de lo que es la supervisión de transporte, y si por favor que no se olvide de los sueldos, porque también nos faltan herramientas también.
También dijo que había votado a Milei, ¿no? Y lo seguía apoyando.
Sí, que le preguntaron si creía que tenía algún tipo de responsabilidad y bueno, no quiso ir por ese lado. Pero es el reflejo, yo lo mencioné él recién cuando hablábamos de esto que dice Caputo, ¿no? Que la gente no le alcanza la plata, pero tiene esperanza. Y sin ir más lejos con esta discusión del rubro textil, que ahora salieron muchos empresarios que están ofendidos porque votaron efectivamente este gobierno, también ocurre esto, ¿no? Que muchos empresarios y muchas pymes que no la están pasando bien, de todas maneras, se guardan una reserva de esperanza y creen que hay que darle más tiempo a este gobierno para que mejore la cosa.
Yo, como soy un señor mayor, recuerdo el hay que darle más tiempo a Menem, digamos, era esto de bueno, las pymes que decíamos, bueno, está ordenando la economía, etcétera, claro, ordenando la economía, pero sin pymes. Norma Lezana, secretaria general de Garrahan, afirmó que en nuestro país se cuestiona el derecho a la protesta.
Sale Adorni, que es el Poder Ejecutivo, a aleccionar, o sea, a dar una lección ejemplar para que todos los trabajadores y trabajadoras entiendan que en nuestro país lo que se cuestiona es el derecho a la protesta, a la libertad sindical y a todo esto que significó el Garrahan durante todo el año pasado, el signo de que luchar sirve, de que si los trabajadores y las trabajadoras nos organizamos de manera unitaria, podemos ganar las luchas y eso es lo que quieren realmente, bueno, descabezar, ¿no?
Es notable esto de cada vez que nos gobiernan entusiastas de la libertad, perdemos grados de libertad. Por ejemplo, el derecho a manifestar pacíficamente. Digamos, te crean un protocolo completamente desquiciado, es decir, un protocolo escrito por una ministra inconstitucional, con lo cual criminaliza cualquier protesta. Porque che, si estás en la calzada, sos un criminal. Y inventan delitos que no existen. Y Feli, vos hablabas recién de empresario textil. Bueno, justamente habló Gustavo Samuelian, empresario textil, que pide reglas claras para competir.
La industria textil no está ajena al resto de las demás industrias y de alguna manera, obvio que hoy el consumo está muy parado, de alguna manera las importaciones nos afectan como afectaron siempre. El tema es la competitividad y, digamos, tener reglas para competir de alguna manera igual, medidas, impuestos, lo que todos ya sabemos, son todas cosas de sentido común. Pero bueno, la industria está malherida, el consumo, no digo que no existe, pero está muy bajo, todo lo que se va para afuera, lo que la gente importa o compra ropa afuera, obviamente saca plata del mercado.
Volvemos siempre a lo mismo, no podés competir con cualquiera. Esta idea desquiciada de que una pyme de Aldo Bonzi tiene que poder competir con una pyme de Detroit, con una pyme de Shanghái, con una pyme de Bilbao, cuando las condiciones de las restricciones de borde y las condiciones de mercado no tienen nada que ver. Entonces, lo que estás haciendo estás condenando a que cierre, pero además es algo que no hace ningún país desarrollado juega este juego. Trump pone aranceles a los autos chinos, digamos, pero bueno, lo que hace nuestro gobierno en realidad subsidia la producción del resto del mundo.
Claro.
Pero bueno, como vos decías, Feli, también el otro día escuchaba a un industrial del rubro textil diciendo que lo había votado y que estaba desilusionado por las palabras de Caputo. ¿Lo desilusiona un comentario imbécil del ministro? Pero che, las políticas que aplican son las que dijeron que iban a aplicar.
Sí, lo que pasa es que da la sensación que por ahí Muchos comprenden que esto que estamos describiendo y esto que está sucediendo con la industria nacional es una consecuencia no deseada. Y en realidad de esto se trata el programa económico que tiene este gobierno, ¿no? Este es el modelo.
Sí, es cierto lo que decís. Lo ven como, bueno, es una consecuencia no buscada, ya lo van a resolver. Y no, es el objetivo final es el modelo. Y hablando de modelo, Pablo Moyano habló de la CGT que falló en su estrategia de reunirse con los gobernadores.
Creo que se ha planteado una estrategia de la CGT, una creo que le ha fallado, que es el diálogo con los gobernadores, ya que varios mandatarios que son decisivos en el Senado no han recibido a la CGT. Yo he sido muy crítico con esos gobernadores que hacen campaña con los cuadros de Perón y Evita, cantando la marcha peronista. Y cuando se trata de una ley que perjudica a los trabajadores, te votan en contra, de cara. Y eso es lo que está haciendo el gobernador de Córdoba, el de Tucumán, el de Catamarca, el de Salta. Hacen campaña y después perjudican a los laburantes. Ellos están negociando, que me parece bien, defendiendo los ingresos de sus provincias, pero no a costa de sacarle derecho a los laburantes.
Bueno, creo que ese es uno de los grandes puntos de la discusión. Gobernadores peronistas post a post, no kirchnerista, libre de gluten y de kirchnerismo, que efectivamente se dicen peronistas y con la excusa, digamos, no es una excusa, es una realidad, de requerir ingresos del gobierno nacional, porque el gobierno nacional se lo está retaseando, van a apoyar una ley que va en contra de los principios peronistas.
¿A cambio de qué, no?
Claro.
Es la pregunta que uno puede hacerse. ¿Qué es? ¿Una obra? ¿Fondos? ¿A cambio de qué un retroceso de este tipo, de esta magnitud para los laburantes?
Exactamente, porque además es de largo plazo. Primero, lo que están entregando es concreto, es un voto. Están votando una ley que va a entrar en vigencia. Después, lo que reciban va a depender del gobierno nacional, porque además hace 2 años que es el mismo juego. Los gobernadores apoyan y después no reciben, y después tenemos el gobernador de Tucumán que decía le vamos a sacar la melena, el león, que se la van a sacar a fuerza de darle besitos. Pero entregan algo por algo hipotético. Pero efectivamente, la CGT no le está encontrando el agujero al mate. Porque al principio la CGT dijo que no quería apretar, no quería presionar a los diputados, porque eso era un tema político, como si la CGT no actuara políticamente.
Como si no tuviera nada que ver, ¿no? Aparte,
claro,
con los trabajadores.
No es un tema. Al final busca reunirse con los gobernadores y el gobierno nacional presiona a los gobernadores y no consiguen hacer esa reunión. Bueno, la CGT está teniendo algún problemita. El sector más combativo, la UOM de Abel Funclán, por ejemplo, proponía acciones, presiones en la calle, no solo el día de la votación, sino desde antes. Esperemos que eso funcione. Lilia Lemoine habló. Es como la componente más desquiciada de un partido desquiciado. Dijo que Pedro Sánchez es kirchnerista, algo que yo no estaba al tanto.
No sabía. Te están informando.
Ni Pedro, ni yo, ni nadie sabía que Pedro Sánchez es kirchnerista.
Es kirchnerista.
No.
Es kirchnerista Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez
kirchnerista. Todas las medidas que toma Pedro Sánchez son calcos de lo que hace el kirchnerismo. El kirchnerismo acá, si pudiera, censuraría todas las redes sociales. Lo dijo gente como Mengolini. Le dieron el voto a los chicos a los 16 años, son responsables para votar, pero ahora les arrepintieron porque ahora no sirve. Dejaron en claro qué es lo que quieren hacer. Y Pedro Sánchez, les voy a recordar que lo tenía de asesor a quién. Alberto Fernández. O sea, sí, alguien se lo llevó de asesor a Alberto Fernández y fue Pedro Sánchez. Es una alerta roja para todos los españoles. Así como nosotros decíamos, ojo, que si seguimos por este camino vamos a ser Venezuela, si vos seguís por este camino vas a ser como era Argentina hace 2 años y vas a ser Venezuela.
Esto es fascinante porque estos tipos son los tipos que fajan jubilados, que fajan estudiantes, que fajan trabajadores, que instauran un sistema de control en las redes sociales. Tenemos ministros que apoyan la acción de ICE en Estados Unidos y nos advierten sobre los peligros de ser Venezuela. Es fabuloso. Que estos tipos nos hablen de libertad es algo que no deja de asombrarme.
Sí, sí, lo increíble es que Lilia Lemoine puede opinar absolutamente de todo en Argentina sin que nadie la repregunte mínimamente, ¿no?
No, no, ahí estaba el Trebuque, el gutural, diciendo... sí, pero efectivamente no, nadie le repregunta, da igual. Es, además son estas palabras clave, ¿no? Es como un tuit, no es un discurso. Son palabras clave, es comunismo, Venezuela, kirchnerismo... zurdo, da igual, no importa, no importa qué. Eso es zurdo, pero tener la capacidad desde la CIDE de controlar las redes sociales, eso es libertad, eso es para la defensa de la libertad. Digamos, solo funciona este tipo de discurso desquiciado